Glorias y alabanzas a ti, Señor. Bendito y alabado seas, Dios trino y uno. Henos aquí, Señor. Espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, inteligencia, memoria retentiva, todo sale de nosotros como ríos de agua viva, Señor. Porque el empeño que tenemos todos es de ser tus verdaderos testigos aquí en la tierra. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Oh, Santo. Hoy no tenemos ningún papel, vamos a dar una charla importantísima. Percibí hoy que el Señor quería que diéramos esta charla, porque no podemos perder el entusiasmo. Tenemos que saber que este grupito que está aquí, el Señor lo está preparando de una manera muy especial, pero que cuenta con nosotros como los santos de los postreros tiempos. A veces uno oye por televisión como que la gente está muerta, como que los cristianos como que no quieren creer las maravillas que tiene el Señor para su pueblo. Y entonces yo creo que en esta preparación para los postreros tiempos, el Señor tiene mucho empeño con nosotros y no le podemos decir que no. La charla se titula Cobra conciencia del poder que hay en ti. ¡Aleluya! Tenemos el poder de Dios en nosotros. Eso es grande, ¿sabe? Tenemos el poder de Dios en nosotros. Entonces nos está diciendo el Señor, ustedes son mis soldados. No me pueden decir que, ay, que no tienen fuerza, que están cansados, que esto ni lo otro. Ustedes tienen que permitir que mi poder salga de ustedes. Porque las cosas que van a suceder en estos postreros tiempos no se han visto. Y nosotros, y hoy vamos a estudiar el libro de Joel y algunas citas de número, tenemos que ver que cuando Joel hablaba, ese gran profeta, que comenzó a verse su profecía el día de Pentecostés, ya en ese tiempo lo que hablaba Joel, las personas del Antiguo Testamento no podían entenderlo, porque hablaba de cosas que para ellos era imposible. Ellos sabían que el pueblo de Israel había estado tanto tiempo esclavo en Egipto. Ellos sabían que se pasaron tanto tiempo en el desierto para llegar a la tierra prometida. Ellos sabían que por ellos mismos iba a ser muy difícil. Pero el Señor lo que ya miraba era el día de Pentecostés, el Espíritu Santo en la tierra, viviendo en nosotros por la muerte y la resurrección de Jesucristo y haciendo ver, iglesia, despierta, porque tienes fuerza, tú tienes poder. ¡Aleluya! Dándonos la autoridad para poder vencer al enemigo en lo que a él se le ocurra hacernos. Vamos a Joel, capítulo 2. Versículo 1 en la página 946. Oh santo. Capítulo 2, versículo 1, Joel, en la página 946. Esto lo hemos dicho otras veces, pero hoy cada uno de ustedes va a tomar la revelación que el Señor quiere que ustedes tomen hoy. Para que nadie salga de aquí igual que como entró. Para que tenga la seguridad de que el poder, la energía y la fuerza del Señor está en nuestro espíritu. Que nosotros somos seres espirituales. Que nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que someterse a nuestro espíritu que está sometido al Espíritu Santo. Y que no hay cosa en la tierra que no vamos a poder lograr. ¿Amén? Fíjense, comienza el versículo, toquen la trompeta en Sion. El Señor, en el Antiguo Testamento, todo era a base de trompetas. Todo era a base de música. Entonces, por eso es que hoy se están levantando estas iglesias con estas músicas. Cualquier iglesia tiene su música bonita. Y por eso nosotros tenemos este tesoro que tenemos. porque estos son los tiempos, aleluya, la alabanza, la adoración, todas estas canciones. Por eso esta canción tenemos que llegar a cantarla de una forma que ellos enseñen a bailar, pero que los hombres no se me queden sentados ni se me quedan como muertos, como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Usted brinque y salte para que el Señor pueda hacer la obra en usted. Tiene que ser una iglesia de alabanza y adoración, de que el gozo del Señor salga de nosotros como río de agua viva. Porque todo eso que hacemos es haciéndole ver al Señor que nosotros sí sabemos la autoridad que Él nos dio sobre el enemigo. Y que tocamos trompeta, como tocaban en el antiguo pacto, sin saber que estos días iban a llegar. Aleluya. Entonces el Señor tenía trompeta para todos. Vamos a decir las clases de trompeta. La trompeta de carnero. Cuando sonaba una trompeta, oigan qué lindo, según las notas que iban dando, eran mensajes diferentes. Entonces parece que el pueblo sabía mucha música, porque según oía una trompeta las notas que iba dando, ya se sabía qué mensaje tenía el Señor para el pueblo. Había trompetas de carnero. Esa trompeta de carnero, ¿qué era lo que mostraba? El día en que Abraham ofreció a Isaac. Eso está en Génesis 22, versículo 9. La trompeta de carnero. Desde que se oía la trompeta de carnero, era acordándonos de cómo Abraham ofreció a su hijo Isaac. Había la trompeta de jubileo. Esa trompeta, ¿qué significado tenía? La redención, la libertad. Eso está en Levítico 25. Y había la trompeta de guerra, que está en Joel 2. Esta trompeta que dice el Señor que toquen es la trompeta de guerra. ¿Y guerra contra quién? Contra Satanás. Con la autoridad dada a la iglesia, aquel día que Jesucristo pagó el precio, se iba para el cielo y dejó la gran comisión. En mi nombre, vayan ustedes. Se me ha dado el poder a mí. Se me ha dado todo porque cumplí con lo que el Padre quería que yo cumpliera. Pero ese poder, esa energía, esa fuerza se la doy a ustedes. Vayan ustedes, que eso es trabajo de ustedes. ¿Se dan cuenta la importancia tan grande que tenemos? El pueblo sabía, según el sonido, que era lo que quería el Señor. Entonces, todo eso está muy hermoso, pero la trompeta que quiere el Señor que hoy reconozcamos más que todas esas, como trataba con el pueblo del antiguo pacto, es la de la guerra. Es como diciendo, ustedes están en guerra continua. La batalla de ustedes es diaria. El Señor no nos engaña. Hay gente que dice, caramba, pero si yo hubiera sabido, ay, pero usted es muy fuerte. Bueno, el Señor no nos está engañando. Él sabe que la batalla en contra del enemigo es fuerte. Pero dice, tú eres mi soldado y yo te he equipado. Lo que tú tienes es que aprender a vivir en esa guerra con el enemigo. Y vas a ser más que victorioso si haces lo que yo te digo que debes de hacer en mi palabra. ¿Se da cuenta? Amén. Toquen la trompeta en Sion. ¿Qué más? Den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país. Pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Eso vamos a tomarlo de esta forma. No nos está hablando de aquel día postrero, cuando se va a acabar todo el día y el Señor se va a aparecer. Nos está hablando del día que viniera Jesucristo a la tierra y pagara el precio y nos diera a nosotros la autoridad. Ese es el día del Señor. Aleluya. Ya había un cambio entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Ya el Señor veía, como nos ve siempre, porque nosotros podemos tener todas las debilidades del mundo, no poder todavía, y nos ha dado mucho trabajo, comprender esto y vivirlo, pero el Señor siempre nos ve como su gran ejército. Como Él nos ve, es que debemos de estar nosotros, no como nos vemos nosotros. Amén. Entonces dice el versículo 2, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. ¿Esos versículos son para nosotros? No, esos son para los que se empeñan en no aceptar a Jesucristo. Cada día, los días para ellos serán peores. Hasta cuando tengamos este acercamiento allá a los días finales, que cada día el pueblo de Dios estará más dispuesto. Cada día el pueblo de Dios pasará por esta guerra, por estas batallas, y saldrá victorioso. Pero el que no tenga al Señor, cada día serán días de oscuridad y de nubes. Como la aurora que se extiende sobre los montes, ¿qué pasa? Así avanza un pueblo fuerte y numeroso. ¿Cómo es el pueblo? Pueblo, oigan bien, como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Ese es el pueblo del Señor. ¡Aleluya! Ese es el pueblo del Señor. Entonces, puedes irte al versículo 4. Tienen aspectos de caballos. ¿Ustedes creen que el único caballo es? ¡Amén! ¡Johnny Ventura! ¡No! ¡Somos todos caballos! ¡Aleluya! Usted quiere cosas que uno se asombra más cuando usted ve un caballo galopando. Cuando usted ve un caballo, usted como que dice, ¡qué maravilla! Entonces dice, Señor, ustedes tienen que ser como caballo. Que el enemigo, en vez de ustedes tenerle miedo a él, él le tenga a ustedes. Tienen un aspecto de caballo, galopan como corceles. Y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra. Como el crepitar del fuego al consumir las barascas. Son como... como un ejército poderoso. ¿Cómo están? En formación de batalla. Eso se necesita ya. Que el enemigo lo vea. Que el enemigo coja miedo ante el cuerpo de Cristo. Los ataques serios que Él nos hace a cada cual es para debilitarnos. Para hacernos ver que nada de esto que dice la Escritura es cierto. Y yo quiero que usted sepa que hace su trabajo muy bien. Porque hay iglesias ya que no creen en nada de esto, que no creen en nada de esto, que creen que nosotros los cristianos debemos vivir en la vida como uno creía antes, aguantando toletazo, porque vienen del Señor y algún día gozaremos de su presencia. Cúnchole, cuando lleguemos allá vamos a llegar cansados y sin poder, si uno no le hace caso a las Escrituras, porque es lo que quiere desbaratar. Desbaratarnos, y lo está logrando. Y nosotros, que tenemos este mensaje de fe, no nos podemos dejar caer. Al contrario, saber que estamos tocando la trompeta de guerra, que le estamos haciendo ver al enemigo que nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Porque todo lo que tenemos es por gracia, pero vivir agradecidos a nuestro Dios de lo que nos ha dado y de lo que se va a ir manifestando a través de nosotros. El versículo 10, el 6, porque ustedes saben que ahí hay uno que me gusta mucho, podemos decirlo. Ante él, ante ese ejército de Jesucristo, se estremecen las naciones. Todo rostro palidece. Atacan como guerreros. ¿Y qué hacen? Escalan muros como soldados. Eso es lo que a mí más me gusta. Porque yo veo los muros y digo, pero Señor, los muros. Y el cuerpo de Cristo, claro, espiritualmente son esos muros. Vamos nosotros a poder escalar. ¿Qué quiere decir? Que por grande que sea el problema, usted se lo va a echar a su Dios. Usted va a creer que Dios puede solucionarle el problema y va a ser más que vencedor. Amén, amén, amén. Que la iglesia que tiene este mensaje es atacada, no tengo que decirle a ustedes más, ustedes saben que sí, que es muy atacada. Pero el entusiasmo no lo podemos perder nunca. Tenemos que confiar en nuestro Dios y prepararnos siempre para los acontecimientos futuros y para vivir el día de hoy haciendo lo que dice su palabra. Porque los milagros en estos tiempos se van a ver o se están viendo ya de un día para otro. De un día para otro. Y hay que aprovechar eso. Hay que creerlo para seguir viendo las manifestaciones. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. Cada uno está en su puesto, ¿verdad? Todos unidos, el conjunto de los soldados, en su lugar, pero no se atropellan entre sí. Cada uno marcha en su línea. ¡Qué lindo es! Como diciendo, el pueblo mío es un pueblo unido, aleluya. Pero cada cual está haciendo su labor y nadie tropieza con el otro, porque tienen la disciplina y el orden que yo les he dado. Estos son tiempos de que la iglesia tiene que cuidarse, porque en la iglesia, los miembros de la iglesia, tienen que verse los frutos, porque dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Nadie se debe de empeñar en decir lo bueno que tienen. Lo bueno que tenemos, que entre paréntesis no es nuestro, se ve al ver en nosotros los frutos. Por eso Jesucristo dice, por los frutos los conoceréis. Tienen que ser tiempo que los de afuera quieran lo que nosotros tenemos. Amén. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Eso es un pueblo que ya ustedes ven. ¿Quién puede con ese pueblo? Pero habla del orden, habla de la disciplina, habla del amor, habla de la excelencia, de todo lo que tiene que tener el pueblo de Dios. Ante este ejército, ¿qué pasa? Tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Oigan bien, eso se los explico siempre. No estamos hablando aquí de las catástrofes de última hora, no. Estamos hablando que el sol, la luna y las estrellas, ante el poder que va a haber en la tierra tan grande, porque la iglesia va a reconocer quién es, los astros se van a aloquetear ante el poder de Dios, saliendo del cuerpo de Cristo. Miren si esto es grande. Él lo ofrece. Él lo dice. Como decía Juan Luis bien anoche, acordándonos de la realidad o los hechos y la verdad. Esos son verdades. Esos son verdades. Cuando Dios dice algo, hay que creerle. Hay que creerle. Y no ponerse uno a lucubrar. Esta parte siempre se había visto como que eso se está hablando de los acontecimientos que van a pasar cuando venga ya lo que va a venir. No, él está diciendo, yo estoy hablando de mi poder, ¿a quién es hoy? Yo le estoy alertando a ese pueblo que yo voy a tener, dice el Padre, por la muerte y resurrección de mi Hijo. Cuando Él llegue a la tierra, cuando Él dé su vida, cuando Él prometa el Espíritu mío, el Espíritu de Dios, cuando yo lo mande a la tierra, aleluya, ya va a comenzar la profecía de Joel a cumplirse, y esto que va a pasar en estos tiempos tiene que ver con esa profecía. Mientras los tiempos avanzan, el cuerpo de Cristo no puede retroceder. Eso es lo que está haciendo Satanás, con sus mentiras, haciéndole ver al pueblo que no se puede, que es imposible, que con los ataques que tenemos y las voces agoreras, que no se saben bien la palabra, que no comprenden todavía el amor y la misericordia de Dios, que por más que hablen de la sangre de Jesucristo, no saben el valor de esa sangre y no se acaban de dar cuenta quiénes somos el cuerpo de Cristo. Mientras nosotros nos veamos con lo que somos, no podemos jamás usar de la autoridad. Tenemos que vernos siempre como nos ve Él, con todo lo que nos ha dado. ¿Ustedes creen que el Padre nos ve con nuestras caritas? El Padre ve en nosotros a Jesucristo, con todo su poder, con toda su energía, con toda su fuerza, con toda su santidad, con todo lo que tiene Jesucristo, porque todo lo que tiene Jesucristo se lo ha dado a su pueblo. Amén. Pero ya es tiempo de dejar la ñoñería, ya es tiempo de dejar el estar adormilado. Ya es tiempo de creer lo que Él dice que nosotros somos en la Escritura. Ya es tiempo de poner una línea divisoria entre los hechos, la realidad y la verdad. Ya es tiempo de cuando hablemos y tengamos un enfermo, una desgracia en la casa, decir siempre, no decir que están sanos, porque hay un hecho, hay una realidad. La realidad o el hecho es que estoy enferma o alguien enfermo. Pero la verdad, lo que yo tengo que creer, es lo que dice Jesucristo. Y Jesucristo dice que por sus heridas yo fui sanado, aunque le duele el alma, amada o amado. Esa es la forma de hablar ya de nosotros, porque ya nosotros tenemos esta gran verdad y no podemos vivir fuera de ella. Y los ataques van a ser fuertes. El enemigo no va a dormir, él no le da ni sueño, ni come, ni nada. Y solamente haciendo su labor. Pero ya nosotros sabemos su labor y sabemos a quién le estamos sirviendo. Y todo lo que tenemos, que ha sido dado por gracia, que tenemos que dejar que salga de nosotros. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. ¿Quiénes son poderosos? El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Entonces ahí vuelven a acordarnos. El día del Señor. Fíjense, ahorita se puede tomar como que el día del Señor es ese día que viene con aquella gran fuerza y poder cuando la iglesia cobre conciencia de quién es en el Señor. Pero entonces va a haber otro día terrible. ¿Quién lo va a resistir? Los que no quieren aceptar al Señor. Hay que poner una línea divisoria entre lo que nosotros somos y lo que es el mundo que se niega a aceptar a Jesucristo. Para eso, nada más hay juicio. Para nosotros hay que somos ya la justicia de Dios en Cristo y tenemos la naturaleza de Dios. El trato con nosotros es diferente, pero ese mismo trato que tiene el Señor con nosotros, porque somos diferentes, porque tenemos todo lo de Él, no podemos abusar de eso. Cada día tenemos que vernos como contra, esta es una responsabilidad muy grande, Señor, porque tengo todo lo tuyo. Tengo todo lo tuyo. ¡Aleluya! Bueno, con esa página, de vez en cuando, debes leerla y seguir leyendo, porque esto es precioso. Entonces, ahora viene la exhortación al arrepentimiento, diciendo, ya tuviste lo que es mi ejército, ya tuviste lo que eres tú para mí. ¿Tú no me has recibido? Bueno, pues arrepiéntete. ¿Tú has seguido pecando? Bueno, pues arrepiéntete. Pero tiene que ver un cambio en el cuerpo de Cristo. Me decía ahorita una hermana que ha visto que hay una unción fresca en la iglesia, y es cierto. Todos nos hemos envuelto en esa unción. El Señor está haciendo cosas grandes en la iglesia y aquí arriba. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es seguir en eso. Seguir en eso. Para que Él pueda seguir haciendo esa obra tan formidable. Entonces, ya ustedes saben, esa trompeta tenemos que estar oyendo continuamente. Esa trompeta de guerra. Señor, hay guerra. Tienes una guerra en contra del enemigo. No te apures, que yo te he dado mi espíritu. Deja que el espíritu haga. Tú tienes la autoridad. Él lo sabe. Yo te la di. El que no lo sabe eres tú. No estás actuando como si tú la tuvieras. Pero esto hay que estar rumiándolo constantemente. Nos tenemos que volver un camello, una vaca o un toro, aleluya. Que estemos rumiando la palabra, rumiándola continuamente. Oh, santo, ya sabemos que todas las profecías, el otro día las teníamos, ¿verdad? Se han cumplido en el Antiguo Testamento. Ya sabemos que la de Joel también se cumplió aquel día hermoso en Pentecostés. No nos olvidemos nunca que el Señor siempre compara a su pueblo, y ya lo vimos con Él, con un ejército. Él nos ve como un ejército. Si averiguamos cómo es la cosa en el ejército, sabemos que es una disciplina y un morir a la carne, que eso no tiene ejemplo en la historia. Aquí hemos tenido atletas, corredores, que vienen Y yo los veo que se portan con la disciplina, no faltan, vienen siempre, porque son personas que su cuerpo no está todo el tiempo ahí achongado y descansando. Son personas que están corriendo o caminando. Entonces ya tienen disciplina. El cuerpo de Cristo tiene que tener disciplina. Ya no nos podemos ver. Sabemos que somos de real sacerdocio, pueblo santo, pero en estos tiempos tenemos que saber que tenemos la armadura, que es un uniforme, aleluya, y que nosotros somos soldados. Que esa disciplina no puede nunca faltarnos. Números 10, versículo 9, en la página 150. Números 10, versículo 9, en la página 150. Dice el Señor: cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, ¿qué pasa? Las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Ahí nos lo está diciendo claro. Ustedes son mis soldados, ya se tocó la trompeta de guerra, ya ustedes saben que es una guerra continua con el enemigo. Y se sabe el cuento de Kenneth Hagin, aquel señor que fue y le dijo: ay, yo quiero que usted ore para que Satanás no me siga molestando. Me tiene la vida agriada. Dice: ah, entonces usted quiere irse para el cielo, ¿verdad? No, yo no me quiero ir para el cielo. Yo lo que quiero es que Satanás no me moleste. Bueno, en el cielo es en el único sitio que Satanás no lo va a molestar. Pero en su sabiduría eterna, el Señor nos dio las armas espirituales para que el enemigo no se pueda salir con la de él. ¿Amén? Nosotros acabamos de tener un ejemplo muy lindo de lo que es la disciplina en el ejército. Nosotros tuvimos una boda el miércoles pasado, que aquello fue precioso. El viernes. Aquello fue lindo. ¿Y por qué fue lindo? Porque fue un miembro de la Marina. Y vinieron todos los compañeros aquí con las espadas. Ellos pasaron por las espadas. Y estaba aquel marino, David, que se llama como el rey David, bello como un sol. Todos estaban con su uniforme de gala blanco. Y él estaba con su uniforme azul marino, con un caché que tiene del caray. ¡Oh, santo! La primera vez que yo vi a David, bueno, David, qué sé yo quién, una cita. Bueno, está bien, no sé quién es David, pero cuando pide una cita y me dice: Miguelina, que es de la iglesia, ok, y se recibe, bueno. Era, yo creo que a las 10:30, estoy yo muy sentada así y toca la puerta, tepe, y voy yo a abrir la puerta, y cuando veo aquello, con uniforme blanco todo, digo: Jesucristo, te equivocaste, me has mandado a San Miguel. ¿Y qué querrá San Miguel conmigo? Y él entra: buenos días, mamá Sarita. Y se siente, y yo dije: Jesucristo, ¿pero qué es esto? Ay, perdóneme, que he venido con uniforme. Digo: no, mi hijo, que te voy a perdonar. Si estás bello un sol, me dio ganas de decirle. Bueno, aquel muchacho fue precioso, porque cuando comenzó la ceremonia, ¿cuál fue la canción, Kiko? Bendecir su nombre. Ya ustedes saben lo que significa esa canción. Mira, la unción fue cayendo con la canción. Y ya esto estaba como encendido. Él no pudo resistir la unción. Se arrodilló, señores. Ustedes lo vieron. Delante de todo el mundo, delante de sus amigos, delante de los compañeros militares, con aquella reverencia hacia el Señor. Que yo dije: Jesucristo, esto sí es grande. Porque a la verdad que la canción estaba, que no se podía hacer menos. No se podía hacer menos, pero qué lindo que él se atreviera a hacer eso. Y esta mañana, cuando estoy con la charla, me acuerda el Señor todo eso. Me dice: eso es lo que yo quiero de todos. Ustedes son mi ejército, quiero esa disciplina. Quiero que ustedes vivan esa vida en excelencia. Quiero que ustedes estén todo el tiempo cuidando lo que por gracia yo le he dado. No quiero que pase un día sin que ustedes se olviden de quiénes ustedes son. Amén. En Joel 3, versículo 9, en la página 948, hay también mucha luz. Precioso esto. Joel 3, versículo 9, en la página 948. proclamen esto entre las naciones. ¿Qué dice? Y después, prepárense para la batalla. Nuestro Dios no nos está engañando. Quiero que todo el tiempo estén preparaditos. Prepárense para la batalla. ¿Qué más? Movilicen a los soldados. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. ¡Ay, ay, ay! Aquí, cuando él dice, movilicen a los soldados, era un término que se usaba en los hebreos. Movilicen, prepárense, era la forma como ellos le hablaban a sus soldados. Salmo 37, versículo 23, en la página 581. Salmo 37, versículo 23, en la página 581. El Señor nos manda a que nos alistemos, a que nos preparemos, a que sepamos que esto es una guerra, a que estemos pendientes de vivir como soldados. Entonces, dice la palabra, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Cuál es el modo de vivir que le agrada al Señor? Cuando nosotros hacemos todo lo que hemos leído hoy. Cuando nosotros sabemos que somos soldados y queremos vivir en esa disciplina, queremos vivir en esa naturaleza de amor que nos ha dado el Señor, en que nosotros creemos que tenemos vida eterna, que no vamos nunca a morir, nuestro espíritu no muere, aleluya. Nuestra alma será transformada, nuestro cuerpo se volverá un cuerpo celestial. Entonces, y cuando estamos pendientes de todo eso, entonces el Señor está contento con nosotros. Amén, amén, amén. La iglesia tiene una revelación como nunca antes la había tenido. Los tiempos que estamos viviendo, nunca había habido esta revelación. Pero fíjense lo que está pasando. Cuando usted sirve a la mesa, ¿verdad? En lo natural. Y usted, hay algún plato que le gusta mucho. Y come, y come, y come. ¿Qué le pasa? Que le entra un sueño. Y una bobera. ¿Qué tiene que acostarse? ¿Usted no sirve para nada? Pues tenemos que tener cuidado porque eso le puede pasar o le pasa al pueblo de Cristo con tanta revelación. Ustedes aquí no se pueden dar cuenta porque si nada más vienen a esta iglesia no saben más nada, ¿verdad? Pero tenemos mucha comida, mucho alimento. Entonces nos llenamos con ese alimento y nos ponemos medio vagones. Nos entra sueño y queremos dormir. Y nos dice el Señor, iglesia, despierta, que esta revelación que le estoy dando a ustedes y a todas las iglesias en estos postreros tiempos, no es para dormir, es para que se gocen, pero para que trabajen y no se dejen echar para atrás, ni dar un paso atrás, ni mirar para atrás, sino seguir creyendo en lo que dice mi palabra para que puedan vivir como yo quiero. ¿Entendieron? Dios es nuestro comandante en jefe. ¿Ustedes nunca han visto película que se ve un sargento hablándole a uno de los soldados? Los sargentos le dicen, tal cosa, sí señor, no señor, sí señor. Ellos no dejan que acabe el hombre de hablar, sino que ya le están contestando, porque, cónchale, si me dilato un poco, me ponen de castigo. Entonces, el Señor nos está diciendo en esta tarde, cuando yo te hable, por medio de mi palabra, o que tú percibas qué es lo que yo quiero para ti, quiero que me digas, sí señor, no señor, amén, soldado, soldado, soldado. Dijimos ahorita que el Señor nos ve a nosotros como Él quiere vernos, como dice la palabra. El Señor, oigan bien, nunca nos ve fracasados. El Señor no puede ver esas cosas, no las puede ver, Él nos ve a nosotros como dice su palabra. Entonces, ese sueño que tiene el Señor con nosotros, esa verdad, ya tiene que dejar ser un hecho, una realidad, y convertirse en una verdad. Pero somos nosotros lo que tenemos que creer, porque es una verdad. Saber cuando fallamos, que Él nos está diciendo, tú ves, ya te lo dije, eso que le cae a uno tan mal, ¿verdad? Ay, cuando mi mamá me decía, Pero yo te lo dije. Ay, ya decía. Uno le cae tan mal cuando uno falla y le dicen, te lo dije. Pues el Señor que nosotros le servimos no nos dice, te lo dije, sino que siempre está animado con nosotros. Y yo me imagino que le dice al Padre Celestial, ja, ja, pero tú verás, después de esa clase, tú verás lo que va a pasar. Siempre está confiando en nosotros. Como somos soldados, como Él nos ve como un ejército, no hubo en la tierra un ejército como el rey David. Amén. Entonces, vamos a tomar de ese ejército. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 y 2, en la página 424. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 y 2, en la página 424. Aquí está hablando a los guerreros que se unieron a David. Ya comenzamos a tener revelación. Los guerreros que se unieron a David. Eso está lindo. Cuando nosotros seamos, ya comenzamos a ser, no es que estamos muy atrasados, no. ¿Qué va a pasar? Que va a haber gente que quiere esto, porque está viendo los frutos. Y lo que llama la atención son los frutos, no él habla y habla, bla, 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 bla. Es los frutos. Entonces, al igual que aquel ejército de David, que de todas partes se querían unir, porque no había nadie como David ni un ejército como él, así no va a pasar a nosotros. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. ¿Qué eran? Arqueros que podían lanzar piedra y disparar flecha con ambas manos. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Eso es una canción de Juan Luis? Porque eso, si usted lo lee a simple, no le pone mucho caso a lo que significa. Bueno, pero eso no era nada, que eso no era nada. Que estén lanzando flecha con las dos manos igual. Eso es grande. Hay poder en aquellas manos. El brazo izquierdo a veces para nosotros no sirve para nada. Y usted sabe lo que es aquí un guerrero. Lo mismo que hacían con la derecha, lo hacían con la izquierda. Nos está diciendo que había fuerza. Dice el Señor, esa es la fuerza que yo les he dado. Ustedes pueden tirar piedra con la izquierda y pueden tirar piedra con la derecha. ¿A quién le vamos a tirar piedra? Ya no necesito decirle a ustedes a quién. Amén. Entonces, vemos en el versículo 8. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Vamos a ver cómo era lo que se le unieron. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza. ¿Qué más? ¿Qué más? Feroces como leones y veloces como gacela montese. Eso eran unos tigres de Galindo, como decíamos antes. ¡Oh, santo! Esto se nos está diciendo, pero ese es mi pueblo. Y Jesucristo le dice, tú ves, Padre Celestial, ese es el ejército que yo tengo allá abajo. Dirá el Padre, ¡oh, sí! ¡Qué ejército! ¡Amén! ¡Amén! Entonces, vámonos al versículo 25. Aquí vienen más que se le unieron. ¿Cómo eran? 7.100 guerreros, ¿cómo? ¡Oh, santo! Vámonos al 32. De Isaacar, ¿cuántos eran? 200 jefes. ¿Y quién más? Todos sus parientes bajo sus órdenes. ¿Cómo eran? Hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Aquí sabe lo espiritual. Que sabían lo que Israel tenía que hacer. Tenían la sabiduría y todo lo que el Señor les había dado. Ese ejército. Todavía tiene más gente. Busquemos en el 33 de Zabulón. ¿Cuánto? 50.000 hombres, ¿cómo? Listos para tomar las armas. ¿Qué más? Preparados para usar cualquier clase de armamento. ¿Y qué más? Y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. Eso de que sus caras eran como leones, el Señor nos está diciendo, eran diligentes, no vagos. No vago, la vagancia tiene que acabarse en el cuerpo de Cristo. La vagancia tiene que acabarse. todo el día haciendo algo como las abejitas, como las hormigas. Las mujeres cumpliendo con su deber y llegar a sus casas con el gozo y la alegría de que entonces esa casa que tienen, según sus posibilidades, ponerla como una tacita de plata. Raquel me dice, pero ¿cómo tú puedes hacer tanta cosa? Porque me ve que estoy todo el día en algo, porque no puedo solamente atender a las cosas del Señor. Tengo que atender mi hogar, mi patiecito, regarlo todos los días, subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. Pero eso es lo que me tiene viva. ¡Aleluya! Entonces, ese entusiasmo no lo podemos perder. Ninguna mujer puede levantarse, ¡ay, este día! Este es el día que hizo el Señor. ¡Ay, pero qué cosa! ¿Y qué voy a hacer yo hoy? No, levántese pendiente en todas las cosas que tiene que hacer en su casa. Y la que trabaja, que yo la admiro mucho, tiene que llegar a su casa, no dependiendo de sus fuerzas, sino de la fuerza del búfalo, que es la fuerza del Espíritu Santo. Los hombres irse para su trabajo, pero irse con el gozo de que es un día de comportarse como un soldado, y ya hemos visto los soldados de David, que no eran poca cosa. Tener siempre ese entusiasmo, pero saber que de nosotros no va a salir nada de eso. Entre nuestro cuerpo y el enemigo no hay fuerza que valga. Pero lo que tenemos, ese poder, esa energía, ese hombre interior de nosotros que es una fiera, deje que la fiera salga. ¡Aleluya! Y usted se lo dice así desde que se levanta. Mira, cuerpo mío, tú no puedes. Y área de mi alma tampoco. Pero esa fiera que tengo yo alento, que es mi hombre interior, ese es el que me va a dirigir hoy en todo lo que yo haga. Amén. El ejército del Señor. Y la iglesia, más que vencedores, por obligación, tenemos que ser mejor que todos los que no tienen este mensaje. Nosotros no podemos ya estar creyendo en que por nuestra fuerza podemos. Ya lo sabemos que eso es imposible. Entonces, creer lo que por gracia se nos ha dado. Yo creo que con esta charla, aleluya, vamos nosotros, no digo yo trepar muro, santo, a ser esas fieras que quiere el Señor que nosotros seamos. Saber la autoridad que se nos ha dado, el nombre, la sangre, el Espíritu del Señor, manifestándose en nuestras vidas y creyendo que para el pueblo de Cristo no hay nada imposible, porque somos el ejército de Jesucristo en la tierra. Amén.